RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Atención, equipo en peligro. Es necesaria una actualización del sistema. Se ha encontrado una compatibilidad. La 5.0.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a 5.0, vuestro programa dedicado al mundo de Internet y de la tecnología.
Clave correcta. Su equipo se actualizará a la versión más reciente, la 5.0.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que fenomenal, ¿eh? Preparando ya estas semanas navideñas post-puente en las que se suscita un debate para muchas familias. ¿Qué hacemos con los regalos tecnológicos? ¿Le traerá Papá Noel a un niño una pantalla? Bueno, es más que probable que la pida, ¿eh? Y este debate se ha trasladado también al mundo de la educación. Bueno, pues hoy queremos analizar qué está pasando con la presencia de las pantallas en la vida y en las aulas. Y para eso tenemos cita con una experta en pedagogía, en educación digital, autora además de muchos libros realmente interesantes. Tenemos cita con Laura Cuesta Cano. Con ella vamos a abordar este fenómeno que empieza ya a convertirse en debate en muchos colegios. ¿Pantallas sí? ¿Tablet para aprender? ¿O mejor las relegamos solamente al tiempo de ocio? Eso será luego. Antes vamos a contar muchas cosas, como por ejemplo que se avanza poco a poco en la legislación en torno a la inteligencia artificial, porque no hay semana en la que no tengamos que mencionar las siglas de moda, la I y la A. Así que por ahí vamos a empezar un 5.0 que arranca ya mismo.
5.0. Internet y las nuevas tecnologías con Manu Martínez.
Y empezamos el recorrido por la actualidad tecnológica de los últimos días mirando a Europa, porque nos vamos a ir hasta Bruselas. Allí hace solo unos días el Parlamento Europeo aprobaba por fin la primera ley del mundo para regular el uso de la inteligencia artificial. Todavía va a tardar tiempo en aplicarse, eso está claro, y es verdad que seguramente lo matizará o matizará el contenido de la ley cada uno de los países miembros, pero resulta especialmente significativo. Así que vamos a conocer más detalles acerca de esta nueva legislación con ayuda de nuestro corresponsal comunitario, con nuestro corresponsal en Bruselas, David Videoiro. Cuéntanos, David.
Sí, Europa se convierte en la primera región del mundo con una ley íntegra para regular la inteligencia artificial. La norma intenta lograr el difícil equilibrio de mitigar sus riesgos y permitir a la vez el desarrollo de esta tecnología. Ha sido un pulso largo, 3 días, más de 35 horas de reuniones en las que el Parlamento apostaba por restringir más la inteligencia artificial, mientras que los gobiernos eran más partidarios de la autorregulación. Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización, cree que los derechos fundamentales quedan protegidos.
There's a loophole to avoid fundamental rights for our citizens. No.
La norma no prohíbe tecnologías, sino usos. En función del riesgo, los controles aumentan hasta el punto de que también existe un listado de actividades prohibidas.
I'm talking about the predictive policing, I'm talking about the social scoring. I'm talking about the biometric categorization.
Como explicaba Brano Benifei, uno de los negociadores del Parlamento, quedan vetados desde la manipulación del comportamiento a la puntuación social, pasando por el reconocimiento de emociones en el lugar del trabajo o algunos casos de policía predictiva. Más ejemplos: las cámaras se podrán usar para identificación en espacios públicos en tiempo real cuando haya una amenaza terrorista. Queda fuera de la norma la inteligencia artificial con fines de defensa, militares o de seguridad nacional.
Gracias, Videoiro. Es sin duda la noticia de los últimos días en nuestro sector, en el sector tecnológico, pero hay más y ya está para repasarlas por aquí Javier Alonso. Hola, Alonso, muy buenas.
Hola, Manu, muy buenas.
Pues hace falta una regulación para la inteligencia artificial porque no paran de llegar ejemplos. El último, Javi, lo ha puesto Amazon, que acaba de lanzar su alternativa al famoso ChatGPT. Se llama Q, así, con Q, de queso, nada más.
Bueno, es una alternativa, pero su concepción es diferente porque se trata de una IA conversacional centrada en el entorno empresarial y no tanto pensada para usuarios de a pie. De momento, la ofrecen a los clientes de su plataforma de nube profesional, Amazon Web Service, con la finalidad de agilizar procesos, reparto eficiente de tareas y cosas por el estilo. Eso sí, comparte con la popular ChatGPT su estilo y apariencia y la forma en la que las empresas pueden hacer sus consultas, con texto y en modo conversacional, algo que puede ser clave para su adopción como herramienta productiva. En cualquier caso, Q acaba de llegar y alternativas similares están apareciendo en el mercado, así que habrá que esperar para ver si tiene éxito a medio plazo.
Pues habrá que esperar. En efecto, más cosas. Vamos a jugar un poquito porque por fin se ha desvelado uno de los grandes secretos del mundo del videojuego.
Lucía, do you know why you're here?
Bad luck, I guess.
Así suena el tráiler que Rockstar ha mostrado después de muchos meses de silencio sobre el esperadísimo GTA VI. La sexta entrega de Grand Theft Auto llegará en 2025. No tiene fecha, pero después de la publicación del vídeo se ha disparado la rumorología. Lo que se sabe es que batirá récords. De hecho, los 90 segundos que dura el tráiler se han convertido en uno de los vídeos más vistos en YouTube. Del argumento sabemos que habrá una nueva pareja protagonista y que seguirá siendo muy hostil vivir en Vice City. Como curiosidad, en el tráiler que ha hecho pública la compañía se cometen más de 20 delitos, así que de nuevo será un juego abonado a la polémica.
Bueno, salga cuando salga, estoy convencido de que va a ser un superventas. Por cierto, Javi, que ha sido una semana de muchos anuncios en el sector y este va a hacer las delicias de los nostálgicos como yo.
Pues sí, porque la compañía japonesa, una de las más emblemáticas en los 90 y principios de los 2000, parece que está de vuelta. Si últimamente sus juegos no habían llegado a las cotas de éxito del pasado, quieren cambiar las cosas y han decidido que la nostalgia es la mejor arma. En el marco de la gala de los Game Awards, acaban de anunciar no uno ni dos, sino 5 nuevos juegos. Pero en realidad no son nuevos, sino que es el relanzamiento de 5 de sus clásicos hechos desde cero para las consolas actuales. A ver, toma nota, Manu. Se trata de Shinobi, Jet Set Radio, Crazy Taxi, Streets of Rage y, ojo, Golden Axe.
Oh, se me está cayendo la lagrimita, Javi, ¿eh? Me los he jugado todos, absolutamente todos, y alguno, como por ejemplo el Golden Axe, hasta en recreativa, no solo en consola, hasta en recreativa.
Bueno, pues estás de enhorabuena tú y todos los fans porque, aunque no han dado fechas, estos nuevos 5 juegos van a ir llegando a lo largo de 2024 y 2025.
Pues ya tengo ganas de que lleguen, aunque luego hay que moderar un poquito el hype, las expectativas, porque si no te decepcionas. Gracias, Javi.
A ti, Manu, y sí, modera un poquito el hype por si acaso.
Lo haré, te lo prometo. Bueno, os decía antes que estamos en un momento decisivo para muchos padres. Estas últimas semanas del año son momentos de organizar regalos y eso significa abrir las puertas a la tecnología. Claro, en nuestro país está surgiendo una corriente, ha empezado en Barcelona, ya hay también varios colegios en Madrid donde padres se están agrupando en torno a el movimiento de no queremos pantallas, no queremos teléfonos móviles en edades tempranas. Y siempre se suscita este debate. ¿Cuándo es buen momento para que los peques, para que los más pequeños de la casa se adentren en el mundo tecnológico? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a toda una autoridad en la materia, a Laura Cuesta Cano. Ella es experta en educación digital, autora de varios libros realmente interesantes y alguien que a diario trabaja con este fenómeno de las pantallas en la vida cotidiana de los más pequeños. Lo primero de todo, Laura, muchísimas gracias por estar con los oyentes de 5.0.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer desde luego compartir conversaciones y más sobre tecnología, desde luego.
Tecnología, educación y niños pequeños, o sea, el triángulo es perfecto.
Un buen cóctel.
¿Es tan complicado como yo decía o en realidad tu teoría es que todo tiene que ser más fácil?
Yo creo que a veces nos da más miedo, yo creo que es el miedo a veces que tenemos por pensar que no podemos, ¿no? Que no estamos preparados para educar a nuestros hijos en este mundo ya tan hiperconectado, ¿no? Y tecnológico, porque arrastramos, ¿no? Este mito de los nativos digitales, ¿no? Que acuñó Mark Prensky hace una década y creo que es un error. Yo creo que aunque tenemos a hijos digitales, es verdad que ya han nacido en esta sociedad digital y han nacido por ello rodeados de tecnología, lo que no podemos olvidar es que nosotros, sus padres, vamos siempre a tener mucha más experiencia que ellos, vamos a tener la madurez para poder formarles, para poder educarles en ese proceso sí o sí, indiscutiblemente, que es la alfabetización digital, que conlleva un mundo en el que van a tener que aprender con tecnología, entretenerse con tecnología y en un futuro trabajar con tecnología. Entonces, lo que tendremos, obviamente, es que nosotros formarnos de alguna manera, adquirir unas mínimas competencias digitales para poder ayudarles en este camino, que no es más que simplemente orientarles, acompañarles y, sobre todo en edades tempranas, supervisarles, ¿no? Supervisar esta actividad que ahora van a tener en el espacio digital. Hasta ahora, como padres, siempre hemos tratado de educarles, formarles, aportarles los valores suficientes en el entorno físico. Pues ahora nos toca también hacerlo en el entorno digital.
O sea, papás, mamás, el problema no son en sí las pantallas, no es la tecnología, es evidentemente que también formemos, ¿no?, a las futuras generaciones en cómo hacer uso de ellas. Decía yo antes que está surgiendo un movimiento, no sé qué te parece, qué opinión te merece este movimiento de asociaciones de padres que están intentando prohibir o acotar al menos la presencia del teléfono móvil, que se ha convertido en la pantalla que todos llevamos encima en el entorno de las aulas, en el entorno educativo. Incluso hay una corriente que también quiere, pues, todos esos avances que hemos vivido, ¿no?, de la implementación de las tablets, de los ordenadores en el cole. Bueno, pues dar un pasito atrás. ¿Qué te parece este movimiento? Que creo que no es algo propio de España, que evidentemente aquí replicamos movimientos de otros sitios.
A ver, partiendo de la base que empatía siempre con las familias, que muchas de ellas se sienten desbordadas cuando no son capaces, ¿no?, a lo mejor, de gestionar la actividad de sus hijos en este mundo ya digital, cuando no son capaces de, a lo mejor, de poner normas y límites, y ven, a lo mejor, pues todos los riesgos y peligros que puede entrañar esta nueva tecnología. Ante eso, siempre total empatía, ¿no?, con un padre o una madre. Pero sí que yo lo que no comparto, y eso no puedo evitarlo, no comparto el que se pueda exigir que se cree una legislación, ¿no?, que se legisle frente a la prohibición de un acceso de los menores, en este caso, a los dispositivos. Porque con ello lo que estamos haciendo es coartar la libertad de otros padres que no opinen lo mismo. Y eso es lo que no me parece bien, ¿no? Entonces, yo siempre, frente a la prohibición, lo que abogo es por la educación, porque creo que funciona mucho mejor. Cuando nosotros prohibimos, al final los menores, como algo propio de la edad, sobre todo en la adolescencia, lo que van a hacer es intentar hacerlo por detrás. Y cuando nuestros hijos hacen las cosas por detrás, lo que indiscutiblemente conlleva es que se aumenten los riesgos, porque no van a tener ni la formación ni la información para poder estar preparados si realmente se encuentran con alguno de todos los riesgos que puede haber, uh-huh, indiscutiblemente en Internet y en las redes sociales.
Uh-huh, claro.
En cuanto al uso del teléfono en los centros escolares, no es ya una cuestión de móvil sí o móvil no, sino que al final se tiene que regular, y muchos de los centros educativos ya tienen esa regulación. Y yo ahí sí que opino, obviamente, que si el dispositivo digital no tiene ningún objetivo pedagógico, no está dentro de lo que llamamos los docentes tecnología educativa, no tiene cabida. O sea, obviamente está de más. Es decir, que si el docente, y yo ahí ya sí que también opino que tiene que ser a partir de etapas de secundaria, en primaria no tiene sentido. Si a partir de secundaria el docente, uno de los docentes, lo incluye en una actividad dentro del aula, con un objetivo específico, se puede utilizar. Si no, ese dispositivo lo único que puede traer, pues sí, es distracción. Distracción, incluso algunos de los riesgos que están relacionados con el propio dispositivo, porque puedan a lo mejor hacer acoso a alguno de los compañeros o incluso al propio profesor. Entonces, para eso, los propios centros, ya muchos, tienen regulación, pues que los dispositivos se dejan en las taquillas o se dejan en las mochilas, no se sacan a los patios, no se llevan a las extraescolares, pero para eso no hay que sacar una legislación nacional sobre la prohibición a todos los menores de 16 años.
Claro. Crecer con pantallas es el título de tu último libro.
Sí.
Creo que es inevitable crecer con pantallas porque es que estamos rodeados de pantallas, las llevamos encima, las utilizamos para todo, y más que las vamos a utilizar. La pregunta es, ¿desde cuándo? Yo creo que estos días, que muchos padres y muchas madres estarán enfrentando a, jo, es que me ha pedido el niño este regalo tecnológico, y por regalo tecnológico voy desde un teléfono móvil a una tableta, a una consola portátil. Todo eso son pantallas. ¿Has hecho una especie de decálogo o de cronología de cuándo los niños de verdad deben asomarse a las pantallas?
Claro, sí, por supuesto que sí. O sea, dentro de todo, además de todas las recomendaciones, ¿no?, que nos pueden hacer los expertos sanitarios, que las recojo en el libro, también, por supuesto, es una decisión de la familia, de cuándo la familia está disponible y está preparada, porque para educar indiscutiblemente necesitamos implicación. Y esto es algo que tienen que comprender los padres y madres. O sea, no consiste en dar un dispositivo y ya, y como mucho, pues instalo un control parental y con eso creo que ya estoy preparada para evitar todos los riesgos, o delego, ¿no?, en la educación que puedan dar en los centros escolares. No, educar no es fácil y eso lo sabemos, y necesita de tiempo y de implicación. Entonces, ¿estamos los padres preparados en este momento para poder educar y formar a nuestros hijos en todo lo que conlleva a darles un dispositivo? Si lo estamos, perfecto. ¿Está nuestro hijo o nuestra hija preparada? Y eso conlleva saber cómo es nuestro hijo. Tenemos que conocerles qué grado de madurez, sabiendo que madurez, entre comillas, que puede tener a ciertas edades, ¿no? Pero tenemos que intentar ir formándoles y educándoles gradualmente en esa madurez, en esa responsabilidad, en ese autocontrol, y según veamos que vaya teniendo y adquiriéndola, pues podremos ir gradualmente también dándoles tecnología. Porque a veces los padres confunden con vamos a darle un móvil. Es que un móvil, hay muchos tipos de dispositivos. Entonces, ahí, en todos esos tipos de dispositivos, podremos ver cuándo es el apropiado para cada hijo en qué etapa. No es lo mismo un móvil simplemente sin conexión a internet, solo para llamadas, que a lo mejor lo podemos dar cuando la familia lo necesita y lo podemos dar a edades más tempranas porque tenemos que llamar a nuestro hijo a lo mejor cuando sale del colegio o de un extraescolar porque nosotros estamos trabajando fuera de casa, y eso lo podemos hacer perfectamente cuando tiene, no sé, 9, 10 años, porque es un móvil simplemente, sin internet ni nada, simplemente para llamarle. Y eso es un móvil, pero no tiene nada que ver con un smartphone, que es un móvil con conexión a internet y que abre las puertas a un montón de posibilidades. Pero eso no implica tampoco, cuando yo doy el primer smartphone, que obligatoriamente también le estoy dando acceso a perfil abierto en todas las redes sociales. Tampoco, ni mucho menos. Yo puedo dar el primer smartphone con una serie de condiciones, y tampoco tiene que tener redes sociales, porque hasta los 14 años, por ley, no puede tener perfil en redes sociales. Es decir, que todo eso lo tenemos que ir conociendo los padres. Es que el móvil, la palabra móvil, no significa todo. Te doy puerta abierta a todo. No, ni mucho menos.
Claro.
Tenemos que ir sabiendo el qué.
Lo que pasa, Laura, es que también es cierto que hay un poco de desconocimiento al respecto en cuanto al tema dispositivos. Hoy en día, con un móvil, pero con una tablet, con una videoconsola, es que hasta con un smartwatch, en realidad, la puerta de acceso a ese todo al que tú te refieres es internet. Y prácticamente todos los dispositivos están conectados. También hay que hacer un poco de pedagogía en explicar, oye, una tablet no es menos... Es que no quiero utilizar el término peligroso, pero no es menos aperturista que un teléfono móvil ni que una Play. Es que en realidad cualquier dispositivo que se conecte a internet te va a permitir la posibilidad de tener un navegador, con lo cual te va a permitir la posibilidad de acceder a un perfil en redes sociales o te va a permitir acceder a YouTube. Eso también lo tienen que saber los padres, ¿no?
Claro, claro, por eso, indiscutiblemente por eso, cuando les damos cualquier tipo de dispositivo, ya sea, como decías tú, ya sea una tablet o ya sea una videoconsola, tenemos que configurar y conocerlo primero, todas las opciones de privacidad, ¿no?, y de seguridad que tiene cada dispositivo. Tenemos que saber que todos los dispositivos, desde el propio router de nuestra casa hasta una videoconsola, como tú muy bien decías, un teléfono móvil o una tableta, tiene su propio sistema de control parental. Vamos a establecer los controles parentales en cada uno de los dispositivos, si no es que pongamos alguno externo, como puede ser Family Link, para poder chequear todas las opciones que hay para que efectivamente no se puedan descargar ningún tipo de aplicación ellos sin nuestro conocimiento, claro. No puedan acceder a chats en abierto para poder chatear con personas desconocidas, etc., etc. Es que tenemos que hacer esa labor también nosotros como padres de conocer cómo poder protegerles de todas las opciones que nos da cada uno de los dispositivos.
O sea, que hay que hacer un poco de deberes, ¿eh? Hay que enterarse de qué cacharro estamos comprando o qué cacharro nos están pidiendo. Eso siempre lo proponemos desde aquí. Oye, creo que uno de tus últimos proyectos ha sido colaborar con SPC, la tecnológica española. Ellos son fabricantes de hardware, les conocemos aquí en el programa, hacen teléfonos, hacen tabletas, y creo que juntos habéis hecho una especie de como recomendaciones muy básicas. Yo te quiero preguntar, ¿a qué edad? Que es algo que de verdad nos pregunta la gente. Tengo niños de 6 años, tengo niños de 12 años. Bueno, pues, ¿qué dispositivo recomiendas para cada franja de edad hasta ese punto en el que ya es absolutamente incontrolable? Porque ya todo el mundo entiendo que con 15 o 16 no se le puede poner puertas al campo.
Claro, pues por ejemplo, ¿no? Para esas edades más primeras, ¿no? Como pueden ser pues a partir de los 5 o 6 años, ¿no? Hay unas tabletas específicamente diseñadas, SPC tiene esas tabletas específicas, ¿no? Para menores, que indiscutiblemente el manejo es mucho más fácil. Las características propias en cuanto a memoria y en cuanto a potencia están específicamente diseñadas para que sean tabletas para niños, aparte de lo que es el manejo, ¿no? De la propia tableta. Entonces, no necesitan tener unos dispositivos que tengan las características técnicas como los podemos necesitar nosotros los adultos. Entonces vamos a comprarles dispositivos específicamente diseñados para niños. Y en cuanto a los dispositivos móviles, ocurre exactamente lo mismo. Es decir, un niño de 8 o 9 años no tiene por qué tener un smartphone, ni un niño de 10 o 11, como se está regalando ahora mismo, los smartphones por la comunión. Es decir, no necesita tener un smartphone. Hay móviles, como digo, y SPC también tiene esos dispositivos que no tienen conexión a internet, para los que puede utilizar si la familia, como te decía en este caso, tiene esa necesidad. Y algo que yo también suelo recomendar a los padres es que cuando ya decidan tener ese primer smartphone, porque el niño ya necesita socializar, necesita comunicarse, que es algo propio que hoy ya sí que vemos en esta sociedad digital, ¿no? Que es una de las primeras necesidades que ya no es la familia, sino que son los menores y los adolescentes que tienen, que hablan a través de la mensajería instantánea, ¿no? Y hablan con sus compañeros de clase y socializan a través de los dispositivos. Lo que tenemos que pensar es que no necesitan un smartphone de alta gama y con todas las características como a veces les vemos, ¿no? Realmente, como podemos ver, y con ello trabajé con SPC, hay dispositivos con unas características que están perfectamente adecuados a ellos y no tenemos que invertir, como vemos a veces, a menores de 13 años y 14 años con unos dispositivos que a veces lo piensas y dices, es que es la nómina de uno de sus padres lo que tiene en la mano. Entonces vamos a tener el sentido común, los padres, y descubrir que hay otros dispositivos de otras marcas, como en el caso de SPC, que les da todas las características que el menor necesita y toda la seguridad y las condiciones que el menor necesita sin tener que invertir en el coste que tienen los dispositivos que a veces les damos.
Bueno, pues otro día vamos a profundizar con Laura porque nos hemos dejado un montón de temas pendientes, como si fuera un examen, pues bueno, lo tenemos que dejar para septiembre, para el próximo curso, porque hablar de educación y de la presencia de la tecnología en la educación evidentemente es algo absolutamente inevitable, y más después de la pandemia, pero es que es absolutamente inevitable. Ella como experta seguro que nos podría arrojar mucha luz en torno a este tema, pero hoy queríamos centrarnos en esto, en el acceso a las primeras pantallas, en este mundo lleno de pantallas que tenemos por delante. Bueno, pues ahora que llegan las Navidades y que muchos se van a encontrar con esa disyuntiva, ¿qué hago? ¿Regalo o no regalo ese teléfono, esa tableta, esa consola que me piden, que le piden los niños a los Reyes? Bueno, pues o a Papá Noel, pues ahí están. Consejos prácticos que hoy Laura nos ha ofrecido. Laura Cuesta Cano, experta en educación digital, autora de este libro tan interesante que también os recomiendo, si sois padres y si no, porque al final, Laura, tenemos las pantallas todos en el uso cotidiano.
Efectivamente.
No te quiero decir las horas que me paso yo delante de las pantallas, o sea que estoy creciendo también con pantallas, como dice tu libro, así que lo dicho, muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de 5.0 y volveremos a hablar más adelante acerca de educación digital.
Fantástico, un placer, muchísimas gracias. Late nights in the middle of June, E-Way's been faking me out, can't make you happier now.
Pues no tenemos tiempo para más, hay que ir echando el cierre a la versión 5.0 por esta semana. Si os ha gustado, ya sabéis que podéis recuperar este y el resto de nuestros programas en RTV Audio, allí en nuestra aplicación, siempre con contenidos adicionales, con entrevistas más largas, en fin, ya sabéis, siempre a vuestra disposición. Nosotros prometemos volver aquí a la antena de Radio 5 en 7 días, la próxima semana. Un saludo de Manu Martínez y lo dicho, hasta la semana que viene. Faking me out.